Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y once del mediodía. Vamos con el deporte hoy viernes, un viernes que viene muy denso con respecto a la información deportiva y nos metemos de lleno, sin perder más detalle, porque además tenemos que hablar en el tramo final del programa de un espectáculo que vamos a vivir el próximo domingo, que es el Maratón de Sevilla en su nueva edición. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y creo que acaba de aterrizar en Sevilla José Manuel Oliva, procedente de tierras rumanas. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla desde la terminal de aeropuerto de Sevilla, donde acaba de aterrizar la expedición del Sevilla después de 4 horas de vuelo desde Cluj, desde Rumanía. Y aquí estamos esperando el equipaje, rodeado de los jugadores del Sevilla, el director deportivo Monchi, el presidente Pepe Castro y los 40 aficionados aproximadamente que también han volado junto a los periodistas hasta Rumanía para este partido de ida de la Europa League.
Hay dos frentes de análisis en el día de hoy. Nos metemos de lleno en el análisis del empate a uno ayer del Sevilla frente al Cluj. Un partido en el que ofreció el Sevilla una imagen muy decepcionante, pero el resultado, afortunadamente, es lo mejor que trae el Sevilla de cara al partido de vuelta de la semana que viene. Nos metemos ya en profundidad porque creo que el viaje de vuelta seguro que ha sido interesante y nos traerá cosas nuevas con respecto a todo lo que se haya comentado acerca de la imagen que dio el Sevilla en el día de ayer José Manuel Oliva. Pero esta noche arranca una nueva jornada de Liga y juega el Betis. Andrés, ¿me das algún titular de un partido que yo calificaría como para Rubi una oportunidad de seguir en el Betis o no seguir, ¿no?
Sí, yo no voy a hablar de finales de cara a Europa porque a mí me parece que lo que se está alimentando, Víctor, con esto es un positivismo de que el Betis, que si gana todavía se puede meter en Europa. Yo lo veo lejanísimo esa posibilidad, pero sí que centro el titular del partido en que aunque la idea del club es mantener a Rubi hasta final de temporada, yo creo que un petardo hoy ante el Mallorca podría directamente dar con los huesos del entrenador fuera del equipo y nombrando el Betis un entrenador interino. Es decir, que lejos de ahora debatiremos si puede el Betis entrar en Europa o no, o complicarse la vida, que también lo ve muy complicado, pero para mí es un partido fundamental para el entrenador en el sentido de que si no lo saca adelante, me parece que se le podría mover la silla perfectamente.
Pues ahí está la noticia que deja Andrés Ocaña con esas sensaciones que tenemos, que hoy sí, Rubi se puede jugar el puesto si el Betis no es capaz de ganarle al Mallorca, que fuera de casa es un equipo charlotiano.
El, o sea, peor equipo fuera de casa.
Tiene dos empates, ¿no? O dos empates,
un
sí.
Un punto, creo que ha sacado, sí, un punto dos, pero es el peor equipo, o sea, del campeonato fuera de su estadio. Actualmente es el tercero por la cola con 21 puntos y en definitiva que un equipo que ni a pedir de boca le viene al Betis, que en casa mejora un poquito sus prestaciones para hoy no llevarse ningún susto.
Esperamos la reacción del Betis en el día de hoy porque si no puede traer consecuencias muy negativas, y vamos a escuchar también las impresiones del entrenador, de Rubi, que habló ayer ante los medios de comunicación ayer por la tarde antes del entrenamiento. Pero nos metemos de lleno, para no perder más tiempo, en el análisis, Oliva, del partido de ayer, el 1-1, Cluj 1, Sevilla 1, el partido de vuelta la semana que viene. ¿Por dónde quieres empezar, Oliva? Lo digo por si hay algo que te ha llamado la atención en el viaje de vuelta, en esos comentarios y diálogos de pasillo en el que uno se suele enterar de algunas cosas.
A ver, mi principal conclusión es que la inquietud y la preocupación es parecida a la que había antes del partido. Creo que con eso describo un poco cuál es el sentir ahora mismo de la expedición del Sevilla, que evidentemente se valora el resultado de ayer, porque en una noche que pintaba negra, una noche que pintaba tragedia absoluta, al menos salvó el partido, el resultado, y la eliminatoria evidentemente la trae con un resultado de cara para el partido de vuelta dentro de 6 días en el Sánchez Pizjuán, con el 1-1 que le otorga esa mínima ventaja. Pero es verdad que detrás del partido que hizo el Sevilla hay escasas noticias positivas. A lo mejor hay alguna que ahora vamos a intentar también analizar, ¿no? Pero la impresión que nos dejó ayer el Sevilla es que hizo un intento como el enfermo que anda mal y se levanta de la cama a ver si estoy mejor y se tiene que volver a meter en la cama, ¿no? Porque dio la impresión en la primera parte que había algún síntoma de que el equipo se podía sostener bien en pie, de que el equipo intentaba recuperar esa solidez que le gusta, es el sello que tiene este entrenador, Julen Lopetegui, pero evidentemente cuando expones tan poquito en el fútbol, cuando los miedos te atenazan, cuando el equipo juega pensando más en mantener que en ir a por el rival, al final cualquier acción aislada, cualquier error individual como el de Koundé en el penalti te lleva a una situación límite, como se puso el Sevilla con 1-0, arreglado con un arreón final que no estuvo del todo mal, porque ahí sí aparecieron jugadores como Jordán, Suso, que creo que fue el mejor jugador del Sevilla, el propio Koundé como lateral derecho, que creo que fue una buena noticia verlo ahí 15 o 20 minutos, y luego la resolución en el gol, sobre todo de Nesiri, que es el que al final la mete en el pase de Jong, ¿no? Pero, insisto, la impresión que da es que síntomas de recuperación muy pocos, muy muy pocos, y que el equipo sigue estando mal.
Ayer teníamos un debate interesante, porque aquí cada uno lógicamente ve la vida y el fútbol de una forma diferente, y cada uno pues lógicamente expresa su opinión sin intentar imponer su opinión sobre el resto. Cada uno ve las cosas como las ve y no se trata de llevar o no razón, sino que uno expresa su opinión. En la primera parte, por ejemplo, Oliva veía un Sevilla que se había fortalecido de alguna forma. Yo quería dar un paso más adelante porque sigo pensando que detrás de eso no hay nada, es mi opinión. Sigo pensando que detrás de ese famoso equilibrio, de mantenerse, vamos a cerrar filas, yo creo que no hay nada. Yo cada día veo al equipo más temeroso, con menos calidad, con el entrenador más atascado y sin grandeza, que es lo que a mí realmente me alerta, la pérdida de grandeza de este Sevilla, que se conforma ya con salir muy juntito para jugar contra un equipo horrible como el club. Y yo creo que poco a poco, de una forma u otra, vamos llegando todos a la conclusión.
Sí, todo va encajando. Claro, cuando ve uno la globalidad, claro, todas las ideas acaban siendo incluso hasta compatibles.
De que el equipo, mire usted, que eso es que es muy pobre. O sea, decir, bueno, vamos a cerrar filas para que no ocurra nada. Eso hace un equipo menor. Y me ha gustado mucho el titular del maestro Francisco José Ortega, que viene a decir fútbol de mentira, ¿no? Sí, el fútbol del Sevilla cada día es más de mentira. Y esto no lo decimos ahora, esto lo decimos... Lo decíamos cuando incluso elogiamos las primeras sensaciones que daba el equipo, que decíamos, pero no sabemos, de coletilla decíamos, no sabemos si esto con tan poco potencial arriba le va a dar. Quiero oírte, Andrés, porque ayer no te escuché, sí. Y quiero oírte, y ahora le damos una vuelta con Oliva a este análisis. Intentamos desmenuzar un poquito más la situación del Sevilla, que me parece que es un poco inquietante, que deja muchas dudas.
Sí, yo lo primero, ayer os estuve escuchando atentamente, ¿eh? Y cuando,
magnífico, muchas gracias.
Cuando algunos, como tú bien has explicado ahora, intentabais salvar algo de la primera parte del Sevilla, yo desde luego el adjetivo que le pongo al partido del Sevilla de ayer es lamentable, en líneas generales. No me gustó
muy
nada,
pobre, muy pobre.
Absolutamente lo que hizo el equipo, pero yo parto siempre de la misma base. A mí me parece que el club Napoca pasaría problemas en segunda división en España. O sea, me pareció un equipo absolutamente desprovisto de calidad, de técnica, y que lo único que tenía, que estaban todos muy juntitos, muy juntitos. Partiendo de esa base, creo que el planteamiento que hace el Sevilla ayer es absolutamente...
muy pobre, Andrés.
Descorazonador.
Muy pobre. Gudel entre los centrales.
Pobreza. Sí, es la pobreza hecho equipo, con tres centrales, con un equipo que no propone nada.
Nada.
Que se conforma con la excusa de que la
de que no pase nada.
Está muy complicada, de que es muy difícil, como es muy difícil jugar, que no nos metan un gol. Y creo que el responsable absoluto de la imagen que da ayer el Sevilla es el entrenador, y me voy a explicar, porque es verdad que hay jugadores que no están bien, los nombrasteis a todos, desde Escudero, pasando por Jordán, etcétera, etcétera, lo que hace Koundé, que no tiene nombre, todo lo que queramos. Pero en el momento que el Sevilla se ve contra las cuerdas y el entrenador está obligado a hacer algo más a partir del minuto 70-72, que es meter dos delanteros, tirar un poquito de Ronnie López, revolucionar el partido, el Sevilla cambia totalmente. Con ese simple gesto y detalle, el Sevilla cambia totalmente, consigue empatar y termina metiendo al rival, que es malísimo,
malísimo,
así lo digo,
malísimo,
a nivel que se me entienda, ¿eh?
Sí, sí, no,
digo, a nivel de competitividad europea. Y consigue meterlo en su área. El entrenador tiene absolutamente maniatado al equipo, lo tiene atemorizado, y además en un momento en el que la solidez brilla por su ausencia, porque es que el Sevilla está siendo especialista, cuando no quiere que pase nada en los partidos, en complicárselo de una manera u otra. El otro día en Liga, con el Español, ayer con la mano de Koundé. A mí me pareció decepcionante coger el resultado que suma una jornada más sin ganar el Sevilla, pero bueno, en Europa es un buen resultado, y olvidarte de todo lo demás, porque además creo que retrató todavía más al entrenador, ¿eh?
Hay una involución absoluta del equipo, y creo que en esto tiene buena parte de responsabilidad el entrenador, o la mayoría de responsabilidad, ¿no? Creo que el equipo lo ha ido cargando de unos miedos que no debería tener, pero con esta manera de jugar, de pensar siempre en el resultado corto, de una manera permanente, en que cualquier acción aislada te dé a ti la victoria, eso te puede llevar a lo contrario, es decir, a que cualquier acción aislada también le dé la victoria al rival. Y cuando tú, por ejemplo, en el día de ayer, que tienes infinitamente más calidad que el club, eso no lo vamos a debatir, ¿no? Oye, pues al club tendrás que ganar, ¿no? Tendrás que exponer mucho más, tendrás que ir a por el partido. De hecho, en esos últimos 15 minutos, 15-20 de arreón final, lo llevan, el planteamiento final del Sevilla es un planteamiento ya de necesidad absoluta, que le lleva a colocar dos delanteros, a colocar a Suso por el centro metiendo algún que otro pase, la aparición del chaval Ronnie López de 10-12 minutos, que le pone mucho entusiasmo y demás, y eso es lo que lleva al Sevilla al menos a crear situaciones de gol en los últimos instantes de
sí,
partido,
pero,
¿no?
Oliva,
pero yo creo que aquí sí hay un tema. Yo he analizado las dos partes tranquilamente, el asunto de nivel de plantilla, que también lo podemos tocar,
claro,
y por otro lado lo que es el rendimiento que le está sacando Lopetegui a este plantel.
Y yo llego tocar contra y yo el llego, Atlético de Madrid, contra el club, el nivel de la plantilla
sí,
es 800
no, pero
veces
yo,
mejor,
que,
¿no?
Yo, pero incluso que yo llego a la conclusión final, Andrés Víctor, de que Lopetegui está haciendo peor al Sevilla.
Es correcto. Sí, sí.
Lo está haciendo peor.
Correcto.
Que sí, creo que tiene un equipo,
de acuerdo, Oliva.
Que mira, tiene un equipo
vienes a decir, Oliva,
interesante con su sí, con sus taras, que la tiene evidentemente,
pero que lo están
algún fallo de planificación,
pero lo
están progresando, sí, y lo está cargando de unos miedos,
sí, unos miedos
que no os podéis imaginar.
Miedo.
Solo hay que ver al equipo cómo está
juega
en el campo
ayer, ¿no? Como el once inicial, ¿no?, de ayer, ¿no? cuando me mandaste la hojilla, digo, bueno, pero mira, para mí en el análisis el último cuarto de hora a mí no me vale. Lo explico. Esto es como
bueno,
en la vida.
Sí, vale, Víctor, para
vale,
darse
si
cuenta
alguna
de que el entrenador tiene atado
no,
al equipo.
Víctor, no. Víctor, vale si hay sí, alguna enseñanza para el entrenador. Si el entrenador
no,
se da cuenta,
claro,
que jugando con De Jong y En-Nesyri, con Suso por detrás, y jugando, por ejemplo, con Koundé como lateral derecho, que ahora mismo está mejor que Navas como lateral derecho.
Pero,
es decir, si él se da cuenta que arriesgando un poco más puede hacer que el equipo sea mejor, pues a lo mejor esa experiencia del partido de ayer, los últimos minutos, le sirve. Ahora, si piensa ahora mismo, no, el domingo el Getafe, ¿cómo, qué hago? ¿Me meto con 5 o con 6 atrás?
No.
¿Juego con delantero o medio delantero? Entonces no hay lección aprendida ninguna,
pero
de lo de ayer.
Pero, querido José Manuel, al Sevilla hay que venir ya enseñado. O sea, el Sevilla, ¿cómo? Claro, es que esto,
sí,
es que esto, no, es que está cogiendo experiencia, ¿no? Mire usted, es que esto, mira, esto es como la vida. Cuando tú esperas a estar muy malo, muy malo, muy malo, tener una enfermedad y decir, bueno, ahora voy a disfrutar el día a día. No, no, mire usted, eso no vale, no vale. Tiene que usted disfrutar el día a día hoy, no esperar a estar malo. Eso es lo que hace el Sevilla. El Sevilla espera estar listo de papeles para irse con alegría.
Pero que al entrenador le encantó el equipo ayer.
Claro.
Vamos
a escucharlo. Ponlo,
ese síntoma está
correcto. Por darle una vuelta de tuerca más al análisis,
sí.
Que es muy interesante, pero lo digo, Andrés, perdona que te haya interrumpido, porque
no,
es que
va,
hay algún oyente que termina el partido y se dedica a sus lecturas, no ha escuchado a Lopetegui. Lo escuchamos a Lopetegui.
Positiva por muchas cosas, no por el empate en sí, yo creo que el equipo ha merecido ganar, sin ninguna duda, en escenario complejo, difícil, donde realmente, ahora sí lo podemos decir, el campo estaba impracticable Y el equipo creo que ha hecho un gran esfuerzo, creo que ha estado muy serio, no hemos concedido ninguna ocasión al rival y hemos tenido nosotros alternativas de poderles hacer daño. Creo que hemos interpretado bien el partido y la lástima de ese penalti que les ha metido, les ha dado un premio excesivo y un castigo para nosotros. Afortunadamente hemos conseguido empatar el partido y hemos podido ganarlo al final también. En definitiva, un empate que tenemos que hacerlo bueno en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que el equipo ha estado muy sólido, muy serio, muy sacrificado, muy solidario en la línea de lo que el equipo ha sido. Insisto, en un contexto difícil y por momentos jugando bien también, con personalidad, en un campo complejo. Sí, creo que el equipo se ha adaptado, es la principal palabra que podemos utilizar hoy, adaptarnos a la realidad, al contexto y ser capaz de superar a un rival en todos los aspectos. Lástima que al final lo hemos superado, no hemos conseguido el 2-1 o ganar el partido, porque creo que lo hemos merecido. Y el equipo está fuerte, yo creo que se ha rehecho, hemos podido incluso ganar el partido, hemos tenido ocasiones para ello de sobra. Lástima que no haya sido así.
Bueno,
sido
un me lo llevo aquí antes de que me dé, antes de que se me suban los y tenga que abrir los balcones y me tire de cabeza. Vamos a ver si Lopetegui hace alguno de los partidos que le hemos visto en la mejor época del Sevilla, de ir pum pum ganar pa, y decirle lista la eliminatoria, que pase el siguiente. Entonces, que es que hay que sacar palio de la Macarena, ¿no?, a Lopetegui. Yo creo que las declaraciones del entrenador es de estar absolutamente envuelto en una corriente de nervios y de atasco, y cualquier cosa la convierte en una luz.
Mira, yo creo que cuando el Sevilla está vendiendo, perdona Oliva, con estas declaraciones,
muy pobreza. Se ha bajado,
el listón. Todo lo contrario,
perdona, hay que separar una cosa. Adelante. Estas son las declaraciones del entrenador, no lo que piensan en el club del partido, ¿eh?
Ah, bueno, pero es que el mensaje...
Que no es el mismo mensaje, y yo tengo la impresión que en el club no compartirán demasiado el mensaje del entrenador respecto al gran partido, porque creo que en el club, que llevan muchos años aquí, gente como el presidente Castro, Monchi, claro, pensarán, oye, es que este tipo de discursos llegan a enfadar mucho más a la gente. O sea, cuando tú haces un partido malo, Y tú quieres hacerle ver a la gente de que el partido ha sido todo lo contrario, la gente se te enfada más que con el propio partido.
Aquí se ha bajado el listón.
Mira, cuando un entrenador ve partidos imaginarios, para mí es el peor síntoma.
Claro.
Porque tiene que agarrarse a lo mínimo.
Eso es. Mira, si quiere, puede hacer un mensaje constructivo y positivo de cara a su grupo. Es decir, bueno, el clásico, ¿no? Entrecomillemos, hemos competido bien, hemos sacado un resultado que nos da ventaja para la vuelta, al grupo lo veo fuerte, tenemos que mejorar, tal, tal. Si se queda en eso, el discurso, bueno, es su discurso de cara a reforzar a su grupo. Ahora, hablar de maravillas del equipo, de un gran partido, que hemos merecido el triunfo, que no nos han llegado, la gente se te enfada más.
Bueno, yo solo digo una cosa, si el entrenador considera que el nivel que dio ayer el Sevilla es correcto y es adecuado para los partidos de fuera en competición europea, en la copa que más gloria le ha dado al Sevilla Fútbol Club en su historia, que es la Europa League, pues que se presente así en otro campo con un equipo que tenga un mínimo de más nivel que el club. Porque es que yo lo quiero relativizar todo y ponerlo todo a debate, teniendo en cuenta lo que tenía delante el Sevilla.
Un equipo, tú lo has dicho, yo lo dije anoche en el partidazo, nivel segunda división.
Claro,
nivel segunda división
en
el club.
En elogios a su equipo ante un conjunto como el club. Es que a mí, sobre todo, yo me eché la mano a la cabeza cuando lo escuché.
Sobre todo, Andrés, vamos a ver, la grandeza se puede perder en un minuto. Y tú con estos mensajes y esta forma de tan pobre de encarar los partidos donde no pase nada, vas tirando la grandeza a la cuneta. Y esto le puede enfadar a muchos, pero que se ha bajado el listón. Que el listón se ha bajado. Que la afición del Sevilla está bajando el listón. Que
y,
la afición,
y el Sevilla no asusta a nadie. ¿Sí?
Que la afición del Sevilla ha visto cómo dos colistas se comían al equipo. Y no pasa nada. Se ha bajado el listón. Y todos son unos comentarios, que a mí me parece muy bien, de mirar hacia el futuro, pero se ha bajado el listón. Y el Sevilla no puede bajar el listón, porque el siguiente paso de bajar el listón, y todo el mundo, ha bajado el listón la afición, se ha bajado el listón desde el club, se ha bajado el listón desde el mensaje del entrenador, se ha bajado el listón en la calidad de la plantilla. Y es muy peligroso, porque un paso más atrás, se ha bajado el listón de la prensa. O sea, vamos a ver, que aquí hemos acribillado con exigencia a entrenadores como Unai Emery, que le dolían los bíceps de levantar las copas, y le decíamos, bueno, la crítica era feroz. Aquí se ha criticado ferozmente a un entrenador que nos pueda gustar más o menos, como era Sampaoli, que pese al tramo final de la temporada, tenía el equipo que danzaba, que iba para arriba, que ganaba, que era cuarto, y a Lopetegui, pero bueno, esto se ha bajado el listón, ¿qué les molesta? Pues beban agua, se está bajando el listón y el siguiente paso es perder la grandeza.
Pero tú quieres llevar el debate a que tú crees que Lopetegui habría que destituirlo ya.
No, yo porque no.
Es
vamos
imposible
ver, no,
destituir
vamos
a Lopetegui. No,
es que creo que hay que ir a donde vamos a ver, cuando hablas de bajar el listón, hablas de que
interesante lo, claro, tu pregunta, Oliver.
Claro,
vamos,
claro, por eso
yo
te lanzo,
no soy,
la pregunta.
Pues te lo voy a explicar. Yo no soy ningún Mahara de coger el micrófono y decir, no, alentador hay que echarlo. No, eso es un comentario.
Pero no se le puede comprar el discurso.
Eso es un comentario irresponsable. Eso es un comentario irresponsable. No, no. Yo cómo voy a decir eso, eso sería absolutamente de irresponsabilidad. No, yo lo que digo es que el entrenador del Sevilla no puede ir a club a jugar con tres centrales, con dos laterales que no suben, con un solo delantero y a jugar con miedo contra el colista. Y eso el club se lo debe asumir. Y el club no puede permitir que el entrenador salga ayer, que yo no sé si era, no sé si había ganado una copa o si se había metido en una final, pues yo escuché al entrenador y parece que
está confundido, Víctor.
No, yo no estoy confundido.
El entrenador puede ir a Rumanía a jugar como quiera. Lo que no puede hacer es hacer el partido que hizo ayer después.
Claro. Mira, yo,
y encima dar el discurso que dio el entrenador.
Yo de este asunto no he podido intercambiar, pero yo estoy convencido que en el club no ha debido sentar bien un discurso de este tipo.
Pues,
porque si aceptan el discurso del entrenador, pues, creo que efectivamente habría, el nivel de exigencia, como tú has explicado, se estaría bajando.
Pues
yo
por eso digo, Oliva,
le dirán al entrenador, Julen, vamos pues, a ceñirnos un poco más a la realidad y a trabajar, a que los discursos sean lo más medido posible y lo más cercano a la realidad, porque es una situación difícil, es una situación para andar diciendo qué bien estamos, estamos
bien. Por eso digo que primero se empieza diciendo qué bien estamos y eso, a caer en la falta de grandeza, está a un paso.
No, primero
y
igual es te digo, qué bien estamos,
meto,
Víctor,
qué bien
y
estamos.
Después sabes qué es.
Pero meto también, ojo,
no
está
tan mal.
Meto también a la afición. O sea, aquí hay jugadores como Nolito, Luz de Jong, Escudero, jugadores, Koundé, Sergio Gómez, no me usted, yo he visto a una afición apretando, diciendo, mire usted, aquí hay jugadores que no están al nivel, apreten ustedes, porque si dejan de apretar y vale todo, se termina cayendo en la mediocridad. Esa es mi opinión y ese es mi mensaje. Puedo estar o no equivocado, pero esa es la sensación que yo tengo.
Sí, que yo, el asunto ahora mismo en el Sevilla es un asunto que tiene al personal realmente muy preocupado porque tiene la sensación de que quizás el entrenador ahora mismo está metido en un túnel donde no ven nada claras las cosas.
Porque,
no las ven nada claras.
¿Qué es lo que están pensando
los dirigentes?
Oliva, se genera una necesidad. Lo comentábamos en las épocas anteriores cuando vino Caparrós. Tú escuchabas los mensajes y digo, bueno, Dios mío, Sevilla que está en segunda división, si el Sevilla no tiene necesidad de crear ese mensaje de necesidades. Hay que estar encerrado. Usted, presupuesto de 200 millones de euros, el campo lleno, pentacampeón de Europa, pero este mensaje de necesidad, ¿cuál es? Mire usted, aquí hay que vender grandeza. Y si usted no puede vender grandeza y no puede ir adelante, pues aquí habrá que tomar determinaciones. Pero
estamos hartos de ver este tipo de discursos del estamos muy bien cuando el equipo se ve que no funciona. De ahí se pasa siempre al no estamos tan mal, que es lo peligroso de todo esto, cuando se empieza a perder todavía más y al final se termina por el qué más queréis, ¿no? Y eso es el miedo y la imagen que está dando el Sevilla ahora. Ahora en el Sevilla, en vez de decir, ojo, hay señales de alarma, sale el entrenador después de un partido lamentable como el de ayer diciendo
vamos,
que la
pero, falta pero de todas formas, el manejo de la situación por parte del presidente y de Monchi tiene que ver un poco con cómo vayan a llevar esta crisis adelante, cómo vayan a reaccionar, si van a tomar medidas, si van a el tiempo que van a esperar. Ahora mismo a mí lo que me transmiten, esto es información, es que creen que Lopetegui debe empezar a abrir los ojos de determinadas cosas futbolísticas que o bien las ve o tendrán que abrir los ojos y decir, oye, esto tiene que ir por aquí, porque realmente yo creo que el debate está más ahora mismo en la figura del entrenador, porque creo, con todas las dificultades que pueda tener y los problemas que tiene esta plantilla, la falta de algunos puestos, recambios en algunos puestos, yo creo que esta plantilla no es para hacer el fútbol tan malo que está haciendo el Sevilla.
que no se puede jugar peor.
Sí, mira, me manda, y quiero cerrar el debate porque tenemos un montón de cosas, me manda mi querido Cepeda un mensaje, dice, pero si el club piensa, y lo ha dicho en otras ocasiones, en optar a por la Liga, pero son palabras, Paco. Esas son palabras, eso yo, y yo también puedo decir que me voy a poner un traje y voy a aparecer Brad Pitt. Esas son palabras, hechos, palabras.
Tú puedes decir que...
Claro, por eso hablo yo de hechos,
Víctor.
Puedes
decir que tengo
Yo puedo decir que soy muy guapo, ¿no? Mire usted. Por dejar clara mi opinión, por ejemplo, y del asunto del entrenador, yo creo que hay que esperar un poco.
Sí, claro.
A ver qué ocurre con Lopetegui. Claro, es decir, yo no creo que estemos ante una situación de destitución de un entrenador.
No, pero si yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso.
Creo que es momento de ver, eso sí, si el entrenador tiene capacidad para remover esto y para tocar 3-4 teclas y volver a poner a funcionar la máquina. Creo que no será una circunstancia de, el entrenador está amortizado. No, creo que Lopetegui todavía tiene un margen para reaccionar.
Claro, pero si no,
y en el club lo piensan. Y además, a mí lo que me añaden, y ayer os lo comentaba en el programa a mediodía, Víctor, Andrés, es que no se puede estar triturando entrenadores uno tras otro. Que no se puede ir a la velocidad de decir 5 malos resultados de entrenador a la calle. Porque eso es entrar en un modo locura te da resultado. Solo te da. Andrés, ¿para qué le ha dado? Para el séptimo puesto, para el 6. Para el 6, el 7. En el Sevilla entienden que quizás haya que pasar. ¿Que el bache es un poco más largo?
No, pero.
Pues tendrá que ser un poco más largo. Otra cosa es que el equipo, Víctor, Andrés, se caiga definitivamente. Entonces, que no habrá solución y se llevará por delante a Lopetegui.
Tengo que cerrar, querido. Yo iba. Como yo estoy hoy dirigiendo el programa, remato hoy el debate. Yo me refiero, Oliva, y ya sí que lo remato, a que tú estás en tu casa con tu Alejandrito y tu Celia, ¿no? Y ahí hay unas normas. Mire usted, aquí hay unas normas. Usted después se dedica a pintar colores en las ventanas. Pero aquí hay unas normas. Y el Sevilla no puede perder esa grandeza. El Sevilla no puede permitir jugadores que no están al nivel. Y el Sevilla no puede permitir darle cancha a jugadores que fallan y fallan y fallan y fallan y fallan. No, es que va a dar nada. No está fuera. No está. Y no se le puede permitir al entrenador esos planteamientos tan mediocres. Yo no digo, ¿cómo lo voy a decir? Sería una barbaridad, una responsabilidad de institución. No, pero que el entrenador tiene que sentir que no puede venir a Sevilla a experimentar con unos tres centrales y a ir
no,
al club.
Lo estás sintiendo, Víctor. Claro. En eso te aseguro que lo estás sintiendo. Claro, porque si no, no estaría tan nervioso.
Exactamente. Si Julen pues a Lopetegui, eso me refiero. Y nosotros no vamos Lopetegui a bajar el listón. No vamos a bajar el listón.
Yo creo que está notando la presión de lo que supone entrenar al Sevilla. Sinceramente lo creo.
Por supuesto. Pues,
lo está sintiendo.
Pues eso sintiendo. Es un acierto. Y la afición del Sevilla tiene mucha responsabilidad en eso. Y no puede dejar de apretar nunca y no puede permitir que un delantero se pase y un partido y otro partido y otro partido y otro partido sin... Dame usted, ¿no? Yo, pero usted, a una pitadita, a un pañuelito blanco. Hay algo más digno que un pañuelito blanco porque es la única forma de apretar y de no perder la grandeza. Señores, no tengo tiempo para más. Oliva,
sí, no,
¿algo más?
Dos, tres notas positivas. Creo que hay un síntoma de recuperación en jugadores como Jordán. Creo que ante la situación de Navas, que parece que no está bien físicamente, Koundé, el chaval, se tendrá que ir haciendo jugador, porque ayer cometió un error tremendo, es indiscutible, pero creo que hay, en Koundé hay un futbolista y creo que posiblemente como lateral derecho pueda seguir progresando en su carrera. Ayer tuvo 10-15 minutos como lateral bastante buenos y luego me quedo con los dos fichajes. Enesiri vuelve a marcar, noticia interesante, y Suso ayer, cuando nadie quería la pelota, Suso era el único que aparecía. Es decir, que dentro de un poco del caos de lo que salió del partido de ayer, creo que hay cosas a las que el entrenador se debe agarrar para volver a cimentar un equipo que sea fiable, porque a la vuelta de la esquina el domingo tiene una batalla tremenda frente al equipo del amigo de Isaac Escalera, frente a Pepe Bordalás.
Gracias, Oliva.
Un abrazo para los dos. Hasta
un abrazo. Rematamos aquí el debate interesante, que cada uno, lógicamente, tendrá su opinión, porque esto... Como en la vida, cada uno pues tiene su opinión y todo es respetable. Esta ha sido la nuestra, puede estar, ¿verdad, Andrés? Puede estar acertada o no, pero es...
No, yo también tengo compañeros de la prensa que dicen que no vieron al Sevilla tan mal.
Perfecto, pues nada, pues no.
Me parece extraordinario. Yo no es lo que espero del Sevilla.
Andrés, si te digo sí,
créetelo.
Exactamente, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde está? Pues está muy cerca, mira, muy cerca de tus, de la finca que te has comprado recientemente, Andrés, en Sanlúcar la Mayor.
Al ladito, sí.
Exactamente,
señor.
En el Sanlúcar.
Polígono Las Doblas.
Polígono Las Doblas. Y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri
Motor.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8:30, el partido Betis-Mallorca.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Querralto, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial y... Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Ven a disfrutar en el restaurante Mosaico de nuestras jornadas gastronómicas, donde el principal protagonista será el arroz. Del 20 al 23 de febrero y del 27 de febrero al 1 de marzo, de jueves a domingo, podrás degustar sabrosos arroces secos y caldosos en el restaurante Mosaico del Hotel Meliá Lebreros. Información y reservas en el 954 58 22 20.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
A estas horas del mediodía, ¿quién no le pica ya el gusanillo en el estómago? Eso se arregla con una buena comida en restaurante La Atalaya. En migas marineras, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor, la boca se hace agua, especialistas en postres caseros, en fin, una comida de categoría. En restaurante La Atalaya, está en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional, con toques de innovación. Restaurante La Atalaya. Andrés, vamos que nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Betis, sí. Mallorca, 9 de la noche.
Sí, yo me niego a hablar del tema de Europa y demás. De la pelea para Europa es ganar 4 partidos seguidos. Así que cuando lleve el Betis 3 ganados seguidos, yo empezamos a debatir, si quieres, Víctor.
Estoy de acuerdo.
Si el Betis puede entrar en Europa, si no puede entrar en Europa, porque es que, de verdad, todo lo que sea salirse del discurso de ganar el siguiente partido de un equipo que viene de 1-8, me parece que es engañar a la gente.
Como diría,
¿no?,
tu amigo Florencio, partido propicio, ¿no? Si al Betis, claro, no le gana al, claro, Mallorca, que es un equipo no, charlotiano,
bueno,
fuera
que
de casa.
Bueno, empiece a pensar entonces mirar para abajo. Ya no mirar para arriba, sino mirar para abajo.
Noticia que me comentabas al arranque del partido. ¿Tú crees que si el Betis tropieza hoy, la destitución de Rubi es inevitable?
Sin duda, sería de equipo muerto, ¿no? Sería de equipo ya no finiquitado, sino de club muerto, quiero decir. De un club sin pulso, de un club sin sangre en las venas, que el entrenador se plante con una victoria de 9 partidos a la distancia que puede quedar de Europa. Que ojo, que la Real todavía tiene un partido menos con el Eibar. Con un entrenador que no le ganase a nadie y que ni se planteara la destitución del técnico, a mí me consta que ya se están buscando opciones para el año que viene, pero desde luego este año está también la posibilidad de meter a alguien de la casa, el propio Alexis, Juan Merino, para intentar darle un vuelco a la temporada. Es que quedan 15 partidos, queda una barbaridad, y a mí que en el Betis den por muerta la temporada, si hoy pierda ante el Mallorca, me parecería de no tener pulso el club, y creo de verdad que hay gente dentro del club, me consta, que se toma esto como una final para Rubi, y que si Rubi no pasa de aquí, que plantearía sin duda tener que tomar esa determinación, Víctor.
Querías rescatar un sonido interesante.
Varios. Porque,
¿varios?
Sí, un par de ellos por lo menos. Escuché a Lopetegui y me quedé anonadado.
¿Estás diciendo?
Pero ayer el entrenador del Betis se le pregunta qué espera de la grada. de la grada del Real Betis Balompié. Bueno, las novedades deportivas, las que venimos comentando, Fekir ha entrado en la lista y Borja Iglesias fuera, ¿vale? Aparte de Raúl, el chaval de la cantera, el delantero, que entra en la lista de 19. A partir de ahí, ahora vamos con un 11, pero se le pregunta qué espera de la grada hoy. Y no te pierdas la respuesta de Rubín. No es ni periodistas metiéndolo en un aprieto, ni... No, no, el entrenador da esta respuesta.
Yo creo que a la grada nunca se le puede exigir nada, y menos a esta, que te da, con poquito te da mucho. Pero también es cierto que quizás el exceso de autocrítica que hacemos nosotros por la primera parte del Leganés, porque hay que hacerla, pues también infla mucho el globo y hace que parezca que todo sea... Y el equipo, pues hace poco estaba haciendo muy buen fútbol, estaba jugando bien. No hay ninguna duda de la implicación de los futbolistas por pelear hasta el final. Por lo tanto, yo creo que la grada va a estar contenta con lo que va a haber mañana. Este es nuestro deseo. Y a partir de ahí, como lo demás siempre lo hacen ellos, yo no tengo ni una duda que vamos a intentar hacerles disfrutar ganando el partido y jugando lo mejor posible.
¡Ojo! Palabras textuales de Rubi. El exceso de autocrítica por la primera parte del otro día ha inflado el globo. Y no ha sido para tanto. O sea, el entrenador del Betis dice que ha habido un exceso de autocrítica de un equipo que viene a ganar un partido de 8. Yo me quedé con la boca abierta, Víctor. O sea, aquí el Betis vive en una absoluta irrealidad total. Que puede tener continuidad en el siguiente sonido. Nos saltamos el segundo corte, Ricardo, y vamos al tercero, cuando se le preguntaba al técnico que personalmente cómo se encuentra él.
Pues yo me encuentro muy bien porque creo que el equipo está mucho mejor que al principio de liga. Pues han dado una serie de circunstancias ahora que no vamos a volver a repasar de los últimos partidos. Y creo que no puede ser que en un año tan largo no haya un momento que el equipo tenga un pelín más de fortuna y que consiga más puntos, porque tenemos un muy buen equipo, tenemos una muy buena afición, gente trabajando alrededor del equipo que ayuda y que aporta, y tiene que llegar el momento, dentro de una temporada de 38 jornadas, que llega un momento que tienes que tener ese puntito que nos está faltando continuamente, y yo tengo fe en que va a llegar.
Bueno, pues el equipo está muy bien, mejor que al principio de liga, y exceso de autocrítica, y eso ha inflado el globo de la desesperación.
Pero
uno,
claro,
se
Andrés,
pone a escuchar esto y se cree que el Betis va cuarto, de
claro,
verdad.
Pero es que hilo mi comentario con el anterior. Cuando tú le das carta blanca, cuando tú haces una apuesta por un entrenador, te lo firmas 3 años, le das carta blanca, el entrenador no le gana a nadie. El equipo te elimina el Rayo Vallecano, el equipo va al 12, el 13, y no pasa nada. Pues claro, el entrenador se va abduciendo, ¿no? El entrenador
se va conformando.
Claro,
también.
Claro. Entonces,
ahora no importa ganar, sino que la imagen,
bueno,
sea un poquito mejor.
Otra,
eso ya es un éxito.
Y otra cosa, y llega al Betis.
Si el otro día el Betis hace una primera parte lamentable, deplorable, como la segunda parte fue un poquito mejor, pues ya ahí se puede salvar el partido.
Pero
del
yo
Betis,
lo
¿no?
entiendo. Luego llega al Villamarín, y el Villamarín es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta en cada partido. O sea, no ha habido... Es que Rubi, que no le gana a nadie... no ha recibido ni un cántico en contra al banquillo. Entonces, claro, él vive en una... Dirá, lo estoy bordando. Claro, es que el Villamarín... Es que Rubi, en condiciones normales, el campo, cualquier campo, se habría caído ya pidiendo la destitución de Rubi. Y como no lo escucha, pues dirá, mire usted, yo estoy fenomenal, lo estamos bordando.
Los directivos, la culpa a los árbitros, cuando los árbitros, la falta de puntería, pues evidentemente no hay presión. En el Betis no hay presión, y en el Betis no estamos tan mal, ¿no?
Es que,
lo que decíamos antes de tampoco estamos tan mal.
Y como en el Betis anda siempre metido en esas guerras propias, y como es una cosa muy complicada de entender, pero... yo tengo que buscar un caso en el que la afición no quiera un entrenador y el club sí, ¿no? Normalmente, si la afición no quiere al entrenador es porque el entrenador no le gana a nadie. Eso ocurría con Setién. Entonces, hubo ahí una guerra, y ahora, para no dar el brazo a torcer, pues la afición no critica a Rubi cuando se merece la crítica, igual o más que Quique Setién la temporada pasada.
Claro.
Y claro, van pasando los partidos, Rubi se sienta
en el
Villamarín, no escucha
que los que tienen que tomar la decisión si el entrenador no funciona de prescindir de él son los directivos, ¿eh?
Sí,
son
sí,
los directivos.
Pero a veces hay que presionarlo.
Bueno, que el
decirle,
año pasado
usted,
se les presionó, aguantaron a Setién hasta el final y mira para lo que vale.
Exactamente.
Te quiero decir que lo que hay que tener personalidad y conocimiento futbolístico. Por encima de todo, y no vivir en esta nube permanente que es el Real Betis Balompié. Un sonido más para terminar, Víctor. El único que me gustó de la rueda de prensa de Ruiz,
hombre, pero
por lo menos mandó un mensaje de no bajar los brazos, porque es que ya parecía aquello, no sé, una irrealidad, como te comento.
Está muy crítico.
Bien, nosotros lo que intentamos es, una vez analizada toda la semana, que veamos a los jugadores lo mejor posible y que no pongamos un jugador que no lo veamos bien, es un poquito enfocar cómo ves el partido, ¿no? En Leganés entendíamos pues que...
No, este no es, este no es el sonido. El sonido es el otro, el de no bajar los brazos de Rui, que es lo que le pide tanto a la plantilla como a los jugadores.
Primero
a la
que afición. Mallorca en la cabeza, sacar este partido, sin lugar a dudas. Y segundo, que aquí no va a torear la toalla a nadie. Nadie. Por mucho que pueda parecer que la distancia de segunda semana sea más larga, otra más corta, aquí no vamos a bajar los brazos, pero ni un minuto. Y el jugador o la persona de mi lado que pueda bajar los brazos, pues se le va a acabar el participar. No digo quien sea, pero que lo tenemos muy claro. Y yo no tengo ni una duda que los jugadores están por el asunto. Pasa que el otro día, pues ya repito, hicimos una muy mala imagen en un día que no tocaba. A veces olvidamos que el rival también se juega mucho y todo esto, pero entiendo que eso no tiene que valer para no competir mejor, ¿no?
Claro, el que baje los brazos, Víctor, no tiene sitio, pero al mismo tiempo el entrenador dice que el equipo está mejor que a principio de temporada, ¿no? Yo que veo mensajes contradictorios en todo esto, ¿no?
No, si es que no es contradictorio, es el campo abierto para que, claro, como no pasa nada, pues es que en el Betis no pasa nunca nada. Si el Betis se mete en Europa, bien, y si no se mete en Europa, pues no pasa nada. Entonces el entrenador es cómodo, no gana y no pasa nada, y es un poco aburrido, realmente. Sinceramente es un poco aburrido y un poco para ese bético ambicioso y que quiera disfrutar de su Betis, es un poquito desolador. Andrés,
después te doy el 11, que tenemos prota, ¿no?
Sí, porque hay maratón el próximo domingo, estás al tanto, ¿no, Andrés? Maratón de Sevilla, la edición número 36, fíjate, 14.000 participantes, récord de participación.
Lo corre don Ramón Román.
Ah, también, Ramón Román, también corre maratón, sí. Qué barbaridad. Bueno, y lo va a correr, ¿lo corre por primera vez? Lo digo porque hay un reto que organiza el Banco Santander, Reto Santander, Reto Mi Primer Maratón, que este año, el año pasado ya lo abanderó Abel Antón. ¿Te suena Abel Antón, no? Madre mía.
Hombre, por favor, Abel, me pongo de pie.
Me pongo de pie yo también. Abel Antón, doble campeón del mundo, en fin, no voy a hablar de su currículum porque si no llegaríamos a las 2 de la tarde. Y ha estado pendiente de Rafa Pascual, de Eli Pinedo, de Fermín Cacho, de Julio Salinas, entre otros, que van a hacer su primer maratón. 400 corredores se estrenan en el maratón, en este Reto Santander. Está con nosotros ya, nos ponemos de pie todo un campeón del mundo, Abel Antón. Hola, Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bienvenido a Sevilla.
Hombre, muchas gracias y muy contento cada vez que vengo aquí a esta ciudad.
Hace poco le vimos por los premios El Desmarque y estaba ya hablándonos de este reto, del próximo maratón, del próximo domingo, este Reto Santander. Has estado pendiente de estos atletas que van a correr su primera maratón y hay 400 atletas que corren por primera vez el maratón. Me parece que es una cantidad bastante importante. No sé qué sensaciones tienen o qué sensaciones o qué recomendación le puede dar Abel Antón a aquellos que vayan a encarar la maratón por primera vez.
Bueno, la verdad, pues un poco darle ánimos porque una maratón no es fácil, ¿no? Y ellos querer participar y querer correr esta maratón, pues que es un reto que van a afrontar, pues como siempre con dificultades que tiene la maratón, pero sí que es verdad que los veo contentos, que eso es lo que importa, ¿no? Que todos están muy contentos, que quieren terminar su primera maratón. Y bueno, y este Reto Santander, la verdad que es una iniciativa muy bonita en el que enseguida, cuando salió en la web que se podían apuntar, se apuntaron más de 400 personas en un momento. Y bueno, y aquí están los deportistas de alto nivel que no han corrido nunca, que sus deportes son diferentes a lo que es la maratón y que están muy contentos de poder participar y hacerlo bien.
Abel, vas a correr, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Dime.
¿Vas a correr?
Yo sí, voy a correr con ellos, voy a correr a 4 horas, que yo creo que es la vez que más tiempo voy a tener que estar corriendo en mi vida, ¿no? Porque nunca había corrido una maratón en tanto tiempo. 4 horas corriendo, y sí que es verdad que tengo que acompañarlos, ¿no? Es mi obligación. La gente se ha apuntado para que esté con ellos, para que los acompañe, y voy a estar, pues todos los que quieran ir a 4 horas, pues estaré con ellos. Aparte que conmigo, pues bueno, correrá Fermín Cacho, que quiere por fin este año terminar su primera maratón, que el año pasado lo consiguió, pero este año ha bajado 21 kilos para poder correrla. Y bueno, Julio, Fermín, sí. Y bueno, Julio Salinas, que se atreverá a venir con nosotros. Y bueno, y Cristóbal Soria también.
¿Cristóbal Soria?
Sí, que bueno, dice que también tiene que correr
5 kilómetros hace Cristóbal, a ver. Ni 5.
Bueno, está un poco tocado de las rodillas, o sea que ya veremos a ver cómo lo afronta también, ¿no? Ese reto.
Muy bien, Abel, pues gracias por atender la llamada de COPE más Sevilla, y gracias por visitarnos, y que disfrutéis todos los que vais a correr el maratón el próximo domingo, que la temperatura es extraordinaria, más es un terreno bastante plano y es agradable. Un abrazo muy fuerte, bueno, y mucha suerte.
Pues gracias, que seguro que vamos a disfrutar, y bueno, y que la gente anime, ¿no? Anime a la gente y anime a estos grandes deportistas que se han decidido a correr la maratón por primera vez, ¿no?
Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias a todo un campeón del mundo, Abel Antón, que va a estar presente el próximo domingo en la Maratón de Sevilla, en este Reto Santander. Abel Antón, ¿qué me está escribiendo? ¿Me está escribiendo tu amigo Florencio, Andrés?
¿Y qué te dice?
No,
él no corre la maratón.
No, porque dice que le ha gustado mucho el protagonista Abel Antón. Mira, con Florencio.
Él va de los Bermejales andando a la radio y de la radio a los Bermejales. Vamos, sí, que pero no hace nada más.
Con el querido Florencio Ordóñez de la cadena SER, te voy a contar una. Yo creo que no ha ocurrido en la vida. O sea, Florencio es la única persona que salió a correr conmigo una carrera de 9 kilómetros. Y se retiró en el kilómetro 2.5.
Me dicen que no tiene chándal siquiera en los cajones.
Se retiró en el kilómetro 2.5. O sea, no existe. No existe ningún otro atleta en el mundo que en una carrera de 9 kilómetros se retirara en el kilómetro 2.5 y cargó contra mí porque decía que el ritmo mío era muy alto. Ese es el señor Florencio Ordóñez. Bueno, dame el 11 para que lo copie Florencio. Para que lo copie Florencio y lo dé luego a las 3. Venga.
Venga, yo solo parto de la base de que es imposible que llevamos aquí dos Rodríguez y William Carvalho otra vez en el doble pivote. O sea, hombre, después de los dos partidos, de la primera parte del otro día, si vuelve a apostar Rubí por el doble pivote Guido y William Carvalho y le sale mal, pues si le sale bien, pues todo es maravilloso, el entrenador nos ha dado una lección. Pero como le saliera mal, yo creo que las críticas le iban a llover desde todos lados, viendo cómo está Carvalho todavía. Y que Guido no termina de convencer a nadie, y menos al lado de Carvalho con tan poco ritmo. Yo creo que va a jugar Joel Robles en portería, con Emerson, Alex Moreno en los laterales, Bartra y Mandy como centrales, Guardado, William Carvalho y Canales, Joaquín a un lado, Fekir al otro y Loren Morón en la punta del ataque. Me parece que puede cargarse perfectamente a Leñá noche.
A Leñá y a Guido.
Sí, a Leñá y a Guido. Creo, por cierto, es una impresión que me da, porque Joaquín está, en casa, Fekir por mucho supuesto, Canales también fijo, y después creo que le va a intentar dar un poquito más de consistencia al equipo ahí en medio.
El partido del Betis, no se despisten, es hoy viernes a las 9 de la noche, desde las 8:30, en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada, tendrán el partido, y el Sevilla juega el domingo en Getafe, media hora antes, también en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada. Recuerden el maratón de Sevilla el próximo domingo por la mañana. ¿Se nos queda algo?
Pues nada, Víctor, recordarle a la gente
Cristóbal, que... No sabía yo que Cristóbal iba...
El papelón y cuatro kilómetros y fuera.
No, te voy a decir yo cómo corre Cristóbal Soria el maratón. No, porque eso lo he visto yo. Cristóbal Soria corre el maratón de la siguiente forma. Eso lo he visto yo. Cristóbal Soria arranca el maratón. Y en el kilómetro 12 desaparece. Lo coge una moto... Esto es cierto, lo coge una moto
y lo llevan a la meta.
Lo coge una moto y lo lleva al kilómetro 35 y ahí vuelve a aparecer. Así corre el maratón Cristóbal Soria.
Me dice Ramón Román que va a intentar, ojo, bajar de las 3 horas. bajar de las tres horas el maratón.
Otro que se va a subir en la moto de Cristóbal Soria.
¡Qué espectáculo, Ramón!
Ramón Román va a correr el maratón a menos de tres horas mañana por la mañana. Ramón, venga ya, con el diario ABC. Déjate ya de historia. Señores, no hay tiempo para más. Las 12 de la tarde. Vete ya para el campo del Betis, Andrea.
Me voy para allá.
Un abrazo muy fuerte. Betis Mallorca, 9 de la noche, no se despisten. Hoy viernes hay fútbol. El gran Javier Tebas, don Javier Tebas, me pongo de pie. Nos alinea todas las jornadas con fútbol, viernes, sábado y domingo. Volvemos durante toda la tarde aquí en COPE Sevilla. Hasta luego.